todos y ya tenemos la alegría, el honor, como siempre que hablamos con él, de saludar a Eugenio Raúl Zaffaroni, que lo tenemos al aire. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Cintia? Buen día, ¿todo bien? Todo bien en lo personal, claro.
Claro, es una manera de decir. Bueno, ojo, todo bien en lo personal es un montón en este contexto.
Mucho, sí.
Sí, claro. Bueno, a ver, mucho para charlar con vos, mucho. Pero quería preguntarte, ¿cómo estás viendo? Vos venís advirtiendo sobre el fascismo, sobre el autoritarismo, sobre, bueno, todo este contexto.
Fascismo, no, autoritarismo.
Autoritarismo.
El fascismo. Sí. Uh-huh. El fascismo es imperialista, nosotros no, vamos a ser imperialistas. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Es un autoritarismo que tiende a totalitarismo, ¿no? Un tipo que legisla por decreto, bueno, qué sé yo. Sí, un triunvirato por Corte Suprema. Bueno, qué sé yo, estas cosas pasan en la Argentina solo, ¿no?
Esto también lo venís advirtiendo, ¿no? Sobre, bueno, yo digo tres tipos que están en la Corte Suprema decidiendo la constitucionalidad.
El tercer triunvirato.
Ahora, eso en este contexto, ¿no? Donde además están siendo presionados por el Grupo Clarín desde hace tiempo, esto no es nuevo, para decidir sobre dejar firme la sentencia de la causa vialidad. Uno, el otro día...
Bueno, no sé si presionados, ahí, bueno, uno de ellos fue abogado de Clarín.
Ni más ni menos.
Y el otro, bueno, qué sé yo, más o menos. En fin.
Y eso que... A ver, ¿qué implica para la República esto? ¿Qué queda de la Argentina si... Sé que la Corte confirma la condena y decide la prisión de la expresidenta?
Bueno, ¿qué te parece una democracia donde a través de un triunvirato se pone presa la presidenta del principal partido opositor?
No hay democracia.
Yo creo que en el mundo, bueno, nos estamos peruanizando, ¿no? Es lo mismo que tener a Castillo preso, más o menos, solo que Cristina no hizo ningún discurso. Bueno, pero bueno, esto es una característica de que institucionalmente hay un desastre, hay un caos total. No, se cayeron las instituciones republicanas. Evidentemente, tenés un Congreso pulverizado, donde se cambian votos, se venden, qué sé yo lo que pasa. Recién te escuchaba decir lo de la elección popular de jueces, pero ¿vos te imaginás que acá hiciéramos una elección popular de jueces? Te sale un poder judicial, una magistratura como el Congreso. Y en vez de cambiarse votos y de pasarse de un lado a otro, venden sentencias. No guarda con lo que decimos, ojo. Sí, yo digo elección popular del Consejo de la Magistratura, eso puede ser.
¿Algún estamento de elección popular, no?
Sí, no, eso sí, puede ser. Los consejeros de la magistratura que gobiernan, sí, eso sí. Pero los jueces, guarda, los jueces tienen que salir de un concurso en serio, no de concurso trucho como se hace ahora. Pero bueno, tenés que nombrar juez al tipo que más sabe.
Lo que pasa, Raúl, que este sistema judicial, así como está, por lo menos el fuero federal, es, bueno, lo que... Bueno, vos ya en su momento recuerdo aquella reedición de ese librito sobre el partido judicial, ¿no?
Sí.
Es un partido judicial.
Fíjate que en la Argentina tenemos como 2,000 y pico, 3,000 jueces, no sé cuántos habrá, en el orden nacional, provincial, federal, qué sé, bueno. De los cuales hay unos, creo que se me va la mano, si digo que 25, 30 haciendo este desastre. El resto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tenemos una estructura judicial que es demencial, solo existe en la Argentina esto, no tenemos control de constitucionalidad en serio, no tenemos casación nacional, cada cual dice lo que quiere, nadie unifica los criterios de interpretación. Bueno, pero eso, de eso se dio cuenta Sampaio en el año 49 solamente. Lo demás, en nuestra academia se cayó la boca. Esto no es un poder judicial. Todo el mundo, el poder judicial, controla la constitucionalidad bien, nosotros no. Si no vamos a la inconstitucionalidad y si se la Corte declara inconstitucional algo, eso solo sirve para el caso. Los demás jueces siguen diciendo lo que se les da la gana. Y además tenemos códigos únicos y 25 posibles interpretaciones diferentes. Bueno, no hay nadie que lo unifique. Esos son defectos institucionales de toda la vida. Y la academia nuestra no dijo nada. Bueno.
Ahora, ¿crees que, por ejemplo, el modelo de México sobre la elección popular de jueces o una democratización del poder judicial puede servir? Digo, porque de alguna manera tenemos que salir de este...
Sí, yo creo que se sale con leyes que se sancionan por la mayoría del Congreso y listo. Mm. Te mandás una ley, haces una Corte Suprema de 25, dividen salas, nada me impide, la arbitrariedad la pasas a casación en función de la racionalidad. No puede ser que yo haga un contrato en la Ciudad de Buenos Aires, paso a la General Paz y es nulo. Eso es una barbaridad. El estare decisi y la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional de la Corte la puede decidir la propia Corte. Si nos copiamos el sistema norteamericano, ¿por qué no tenemos la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte para todos los jueces? Y después metes un per saltum, está bien, cada juez puede declarar la inconstitucionalidad lo que se le da la gana, de ahí un salto directamente a la Corte Suprema, que decide en definitiva y se sabe si es constitucional, inconstitucional y listo. Es decir, son 4 o 5 leyes y con eso resolvés el problema. Y un concurso arreglase con el Consejo de la Magistratura que sea más en serio, que los concursos sean serios. Y bueno, es eso, tener un poder judicial discreto.
¿Vos crees que se necesita, creo que lo hemos hablado muchas veces, Cristina lo dijo en la última aparición televisiva, una reforma constitucional en la Argentina?
Mira, creo que sí, pero la reforma constitucional es esotérica. Para reformar la constitución nuestra necesitas los 2/3 de cada una de las 2 cámaras.
Claro.
Y bueno, pero eso es un acuerdo político que hoy está muy lejano.
No, sí, bueno.
¿Qué día lo vamos a poder tener? ¿No?
También democratizar la justicia. Todo está lejano con este escenario autoritario vos planteás. ¿Pensás que un presidente vete una ley de aumento, anuncia que va a vetar una ley de aumento de...?
Reorganizar la justicia el día que pase el diluvio, porque este diluvio va a pasar, un día va a llegar la palomita, la ramita en el pico. No, pensemos que con unas cuantas leyes lo podés resolver sin reformar la Constitución. Podés emparchar, por lo menos, y hacer un poder judicial decente. Es decir, hacer un poder judicial de esta magistratura que tenemos, que no es un poder judicial.
Ahora, Raúl,
las funciones que cumplen todos los poderes judiciales del mundo.
Raúl, en este sentido, y dada tu pertenencia en su momento a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué estás viendo en cuanto a las modificaciones que ha tenido incluso en su accionar, ¿no? Recordábamos que en el pasado no tomaba decisiones en materia electoral y repasábamos que en los últimos años intervino hasta suspendió elecciones que iban a realizarse en la próxima semana, en 2023.
Mira, los defectos institucionales graves, como los que estoy señalando, existieron toda la vida. Y de alguna manera, bueno, los que integraron la Corte Suprema, bueno, qué sé yo, tenían cierta prudencia. Los defectos institucionales se notan el día que llegan los peores. Y el problema de los defectos institucionales es que te dejan abierta la puerta para que lleguen los peores y llegaron. Es eso lo que sucede. Bueno, ahora tenemos que corregir los defectos institucionales, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Esto no es una cuestión de personas, y fulanito, menganito, sutanito. Es una institución que está mal programada, pésimamente programada. No existe en el mundo nada parecido a nosotros. Y decime qué país del mundo tiene una corte suprema, un triunvirato. Ninguno.
Donde uno de los jueces, como bien vos dijiste, responde al grupo mediático, que es un grupo político, ¿no? Que digamos que lidera el poder real.
Un partido político, sí. Responde. Bueno, no sé, fue abogado del grupo.
Bueno.
Y otro estuvo coqueteando.
Claro, claro. Bueno. Y otro le tiene miedo, claro.
Y otro, no sé,
claro.
Pero bueno,
yo no sé si vos podés responder esta pregunta, pero te la voy a hacer igual. Si vos no podés responder, me decís que no sabés y listo. ¿Vos crees que dada este contexto y esta situación, con el riesgo institucional, como decíamos antes, de impedirle una candidatura, proscribir a la líder más importante de la oposición, esta Corte Suprema, ¿se va a animar a hacer eso a la historia argentina otra vez?
Mira, mandó un mensaje en ese sentido que fue el rechazo in limine de la recusación de Lorenzetti. Sí, se puede resolver in limine una recusación sin tratarla, sin darle el tratamiento, cuando es demasiado obvio que una recusación es un pretexto para demorar, ¿no? ¿Qué es eso? Cualquier abogado te recusa a cualquiera diciendo cualquier cosa, en fin, eso. Pero esta recusación no era tan pretexto, tan obvio pretexto. Y además no es una causa cualquiera, es una causa que, como vos decís, tiene una enorme trascendencia institucional, ¿no? Institucional en el orden democrático, digamos, ¿no? Sacar del medio a la presidenta del partido opositor. Ahora, si se animan o no, no lo sé. Yo creo que hoy no va a pasar nada. Me parece que si se iba a resolver hoy la noticia es falsa, no va a pasar. Ahora, si la noticia es verdadera, bueno, apuesto que tampoco. En general, bueno, no sé cómo reaccionan estos tres, pero la tradición es que cuando se filtra una información, no se la confirma.
Supuestamente la filtraron ellos, uno de ellos, supuestamente.
No sé exactamente, en una de esas la filtró para que pase esto.
Claro, es impresionante. No,
porque... no tengo la menor idea, yo no tengo información directa, no,
estamos de...
No, hay cosas que se dicen por Radio Pasillo, pero claro, no sé tampoco. Claro, ¿no?
Imagínate que nosotros
hay
tampoco...
Hay otra versión de Radio Pasillo de que uno de los tres quisiera abrir la causa.
Claro, bueno, no bien. Sé. Porque Cristina, por lo que entendemos, ella no pide que la declaren inocente, pide un juicio justo con el debido proceso.
No, lo que pide es que se abra la causa, claro, y que se revise la sentencia. Y es eso lo que pueden no hacer porque le meten un certiorari, es decir, un 280, que significa no me interesa y no la tratan. Ese es el riesgo.
¿Y ahí dónde
van a poner un certiorari en este caso? Y yo no lo sé, no te puedo decir, sé yo lo que pasa por la cabeza de los tres, ¿no?
El criterio jurídico diría que no, frente a...
Bueno, creo que a cualquier ciudadano que llega a la Corte Suprema diciendo, mire, no le hicieron caso a todos los peritajes que presenté, este corresponde que la Corte Suprema lo revise a ver si es cierto o no.
Claro. Ni siquiera eso atienden. Si no atienden eso, ¿qué es lo que están diciendo en términos de mensaje institucional, político institucional, republicano? ¿Qué están diciendo?
Bueno, están diciendo, acá mandamos nosotros y hacemos lo que queremos. Pero esto no es una cuestión de que tengan que revisarlo por un privilegio para Cristina, no, es para cualquier ciudadano.
Claro.
Si yo llego mañana a la corte y digo, mire, me condenaron y había, no, la obra está, el peritaje me dice que la obra está hecha, el peritaje me dice que no hay sobreprecios, y sin embargo me condenan, bueno, por lo menos revisen para ver si es cierto lo que yo digo. Bueno, pero, y eso no un privilegio para Cristina, sino cualquier ciudadano que se encuentre en esa situación, ¿no?
Sí, o cualquier dirigente político a partir de ahora puede quedar a merced de la
gente político, lo que sea, qué sé yo, el vecino de la esquina, no, obvio, es una cuestión de justicia, ¿no? Sí, para eso está la corte, ¿no?
Supuestamente para eso está la corte.
Debería estar, el deber ser al ser y distancia.
Claro. En el medio, además, hay una preocupación que vos reflejás también en una última nota que hay en la revista La Tecla Ñ, también el Colegio de Profesores de Derecho Penal, la Asociación de Profesores de Derecho Penal, sobre este contexto represivo, porque es como si fuera un entramado, ¿no? Vos tenés una presión mediática, en el extremo de la criminología mediática, tenés una presión institucional en el extremo de los límites democráticos con las decisiones de la Corte, y tenés un contexto represivo.
Sí, el contexto represivo realmente, por un lado, pero cuidado, lo que digo en ese artículo es cierto. Tengamos mucho cuidado, sí es cierto, una barbaridad pasó, hay un chorro muerto, hay un pibito pobrecito de 7 años, un drama familiar, pero cuidado, ¿qué están haciendo? Están lanzando pibes de 20 años a la calle con un entrenamiento de 2, 3 meses, 4 meses, ¿qué es eso? 6 meses, no sé cuánto será. Y por ahí lo digo, yo, vos te dejarías operar de apendicitis por un pibe de 21 años con un entrenamiento.
Con 4 meses de preparación. Claro, no, claro.
Bueno, yo no, yo tampoco.
Es que esto, a mí me parece importante esto que vos decís, que la policía no es un ejército de ocupación.
No, 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 no. Pero eso ni siquiera, eso de que más efectivos tenemos, mejores somos, eso ni siquiera funciona en los ejércitos. Hoy los ejércitos no son de soldados, así, los ejércitos que meten gente adentro, son, pues, si son más numerosos son mejores, no. Porque te aparece un dron y te hace pelota todo. Entonces los ejércitos hoy se tecnifican.
Ahora, no es casual, ¿no?, que esta responsabilidad de largar policías sin capacitación, sin recursos, con uso de armas, no es casual, es parte de este, digo, pregunto, no sé, si es parte de
parte de una política suicida. Nosotros necesitamos tener una policía, pero una policía en serio, una policía técnica. Lo digo ahí, yo creo que un buen comisario tendría que ganar lo mismo que un juez y de ahí para abajo. Hay que reconocerle los derechos del trabajador que tienen que tener los policías, derechos de sindicalización, lo único que no pueden tener es derecho de huelga. Pero los demás derechos, ¿por qué? Si son trabajadores del Estado como cualquier otro. La policía no debe tener un régimen militar, sino un servicio civil, que hay jerarquía, y sí, jerarquía, en los hospitales también hay jerarquía. Sin embargo, a nadie se le ocurre militarizar los hospitales, se juega la vida, ¿no?
Claro, porque cuando Bullrich defiende al policía, en realidad no lo está defendiendo a ese, no, a ese pibe que puso en la calle con un arma sin experiencia. No. Está defendiendo la fuerza represiva que ella dirige, no los derechos de ese,
yo no,
de ese policía.
No asumo la responsabilidad, la defensa del pibe ni nada por el estilo, pero simplemente lo explico. Y explico que vos no podés hacer esa barbaridad de decir, un día te aumenta el presupuesto, entonces vas y convocás a más pibes y pibas y los tirás a la calle sin entrenamiento, o con un entrenamiento precarísimo. Y decís, ah, no, aumentamos el número de efectivos, siéntase usted más seguro. Y lo que es, tiraste a la calle un montón de pibes y pibas con miedo, porque la función, bueno, es una función nada tranquila, y con un cañón en la mano. Las armas que tiene la policía son potentísimas. Mata a un pibe, un pibito a 200 metros. Es un cañón. ¿Alguien le explicó a ese pibe que la legítima defensa se termina cuando se termina la agresión? ¿O le dijeron que no, que hay que agarrar al chorro, matarlo, tirarle por la espalda?
Y según Bullrich, la teoría es que se puede matar por disparar por la espalda, ¿no?
Le explicó al pibe que no, que en una zona urbana no podés disparar horizontalmente. Alguien le dijo que incluso hay que tener cuidado, porque en los homicidios intrafamiliares hay una sobrerepresentación de personal policial.
Claro.
Porque se llevan el arma a la casa. Bueno, y hay que reconocer los derechos que la policía tiene que tener como trabajador. Él y las policías tienen que tener como trabajadores un derecho a discutir sus condiciones de trabajo, a pedir, a protestar. Tienen todo el derecho del mundo. Lo que no pueden tener es el derecho de huelga. Lo demás sí. Un policía tiene que reclamar, ¿cómo lo hace? De espaldas a las cámaras, como si fuera un grupo terrorista.
Sí, claro. No, una barbaridad.
Tratado. O no, tienen que ir a pedir las mujeres en nombre de ellos.
Raúl, seguiríamos hablando, tengo las noticias, seguiríamos hablando. Te pido que salgas más seguido con nosotros, así podemos por lo menos pensar, ¿no?, el panorama, bueno, en el que estamos. Te agradecemos este rato con la M750.
Al contrario, un gustazo, Cintia, un beso.
Igualmente, chau, chau. Como siempre, fuerte abrazo. Eugenio Raúl Zaffaroni.